Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Esto es Radio Nacional, la radio pública. Les habla Jorge Dubatti, feliz de estar en Radio Nacional, feliz de estar en contacto con todo el país, con las oyentes y los oyentes de todo el país. Y saludo en este sábado 31 de julio al señor Juano Villafañe. ¿Cómo anda, Juano? ¿Bien?
¿Cómo está usted, Jorge? Y yo muy feliz, le cuento, Jorge, por el gran avance de los rituales teatrales acá presenciales en nuestra ciudad de Buenos Aires, ¿no?
Exacto, cada vez más temporada, cada vez más espectáculos abiertos y la perspectiva de que no se cierren, ¿no? Cosa que nos pone realmente muy, pero muy contentos.
Así es, Jorge, estamos venciendo al virus. Quizá entremos antes de lo que uno prevenga en el estado de la pospandemia, ¿no?
Exacto, ¿te acordás que el otro día lo entrevistamos a Carlos Rottenberg y ya anunciaba una temporada marplatense post-pandemia, ¿no? La perspectiva de una ciudad de Mar del Plata que sería como una suerte de vanguardia del primer teatro de la Argentina ya en franca post-pandemia. Juano, vos sabés que estamos muy contentos porque estamos en comunicación con uno de los grandes directores de la Argentina. Hemos visto muchos espectáculos suyos memorables, no sé, estoy pensando en Mi Hijo Solo Camina un Poco Más Lento, estoy pensando en Sobre Miriana y todos los que la rodean, pienso en Parias, el espectáculo basado en un texto de Chekhov que se hizo en el Teatro San Martín, en ese Mateo inolvidable del Teatro Nacional Cervantes, donde el personaje de Mateo, el caballo Mateo, lo hacía el gran actor Max Berliner. Pienso en El Mar de Noche, la obra de Santiago Loza que hizo con Luis Machín, por supuesto. Para las oyentes y los oyentes de todo el país, me estoy refiriendo a Guillermo Cacase. Guillermo, ¿estás ahí?
¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo va, Juano? Un gustazo estar acá con ustedes.
Muchas gracias, Guillermo. Me encantaría empezar hablando sobre la experiencia que estás haciendo en Lago Puelo, ¿no? En la provincia de Chubut, con uno de los grupos más interesantes que tiene el teatro argentino en provincia, que es el grupo Teatro Casero, el grupo que dirige Darío Levín. Contanos un poquito de esta obra que están haciendo en Lago Puelo, que se llama Ante, y que es del mismo autor de Mi Hijo Solo Camina un Poco Más Lento.
Exactamente, es una obra de Dibor Martinique, es como si hubiese una agenda artística en la que me he propuesto de alguna manera ir montando acá en Argentina su producción, lo que me resultó una sorpresa agradable, celebrable, etcétera, es hacerlo con este grupo entrañable de profesionales de la actuación, del teatro, que se encuentra ahí en la comarca andina, exactamente en Lago Puelo, y que ha sido un proceso muy particular, porque estuvimos ensayando casi un año y medio, inventando formas del ensayo a través de medios remotos, como es el Zoom. El encuentro ha sido muy fructífero. En febrero de este año viajé a hacer un boceto que dejé en manos de un exquisito asistente que me procuré allá, que siguió trabajando con el material. Ese boceto fue madurando, volví a viajar y estrenamos, y así se está haciendo, como vos bien contabas, en Lago Puelo, Ante, una pieza que tiene una anécdota muy pequeña. Es el día en el que cumple años un chico de 12 años puntualmente, pero bueno, que esto, esa es la instancia, es la circunstancia en la que se empiezan a revelar cuestiones de lo familiar que tensan la situación argumental, ¿no? Y en términos de anécdota, no hay mucho más que eso. Pasa que el papá de la familia ha conocido a una mujer con la que quiere establecer una relación, y este chiquito que cumple años se opone a ese vínculo, cosa que podría ser un universal, ¿no? La aparición de una nueva pareja porque el padre ha enviudado o se ha separado y la resistencia que puede haber en un niño. Pasa que esto sucede con la guerra de la ex Yugoslavia como telón de fondo, entonces agrava toda esta circunstancia que la mamá murió en esa guerra por una bala perdida, y que este niño, justamente como consecuencia de la guerra, ha perdido una pierna. Con lo dicho hasta acá, esto parecía ser un dramón, pero lo interesante de Ivor, que ustedes ya conocen por las piezas que nombraron, es que le da un tratamiento desde el lenguaje de la dramaturgia, y tal, que está plagado de situaciones que no solamente tienen que ver con esta impronta trágica que revela la anécdota al ser contada, sino que hay mucho humor, hay situaciones muy que se dislocan. Ivor tiene un tratamiento para los personajes que nos permite ver un otro lugar, ¿no? Un lugar mucho más con... Es como respirar un aire chejoviano desde una mirada joven y contemporánea, ¿no? Exacto. Es un híbrido Ivor ahí muy, muy exquisito que nos permite entonces entrar en lo que hace trama sin quedar espantado por lo que podría ser lo siniestro o lo horroroso de la guerra, ¿no?
Qué bueno. Quiero decirle a las oyentes y los oyentes de todo el país que estamos hablando con Guillermo Cacase, gran director, y que me encantaría una reflexión tuya, Guillermo, sobre este tema de los teatros argentinos, ¿no? Así, en plural, sí. ¿No? No hay un teatro argentino, sino muchos y muy diversos teatros argentinos, de acuerdo con las territorialidades, los imaginarios, las formas de producción, las poéticas, los públicos, sobre todo los públicos, ¿no? Es decir, hay muchos fenómenos territoriales. Contanos un poquito cómo viviste esto de primero dirigir a través de la web, pero luego viajar al Lago Puelo y tomar contacto con este grupo Teatro Casero. Háblanos un poquito del grupo.
Totalmente, hay un anclaje territorial indiscutible que en el mejor de los casos, y creo que gracias a ello yo he tenido la suerte de vivir el mejor de los casos, que es que te transforma a vos mismo, porque si bien hay recursos de la dirección, de la puesta en escena, que en Buenos Aires tendrían la posibilidad de viajar, de traficarse con la singularidad de cada montaje, pero con la impronta personal, cuando sucede lo que podríamos llamar la fuerza de una fuera contundente, como es un grupo de personas que en cuenta de lo situado, ¿no? Del estar haciendo teatro. El estar haciendo teatro es un hecho siempre situado. Y estos cuerpos a mí me convidaron la posibilidad de no repetirme, de ir por otros lugares, de conocer lo mejor de todo esto, que es entender la posibilidad de alternativas a un paisaje fijo de lo teatral que podría estar dado por esta acción, a veces, si se quiere... voy a usar una palabra extrema para esto porque tal vez no es la que corresponda, pero colonizadora desde Buenos Aires hacia el resto de las provincias. Hay algo que si uno conecta con la singularidad potente de esta territorialidad, te transforma y propone una alternativa. Y siempre digo que a lo mejor el mejor costado de lo político en el teatro no es tanto lo que se pueda verbalizar, tematizar, sino esos corrimientos de lo que la cultura fija. Me parece que esta situación territorial desencaja algo en el público, desencaja algo en uno como creador, y siempre es interesante estar abierto a lo que se desencaja, porque, insisto, y entiendo que ahí están las situaciones de lo político como lo alternativo en su costado más interesante, ¿no?
Qué bueno. Y me gustaría, en este sentido, poner mucho el acento en digamos, en un conjunto de textos que reflexionan sobre esta singularidad territorial de la Argentina, ¿no? Yo estoy pensando en Jorge Ricci, el gran teatrero santafesino, amigo de Juan José Saer, realmente uno de los grandes teatreros nacionales, que escribe ese libro que se llama El Teatro Salvaje, ¿no? Que es una reflexión sobre la producción de teatro independiente desde las provincias, desde una singularidad identitaria, ¿no? Yo creo que al teatro casero de Lago Puelo le vale perfectamente esta idea del teatro salvaje de la que hablaba Jorge Ricci. Ahora, me gustaría volver sobre tu producción aquí en la ciudad de Buenos Aires, antes de pasarle la posta a Juano Villafañe, y que nos cuentes un poquito sobre la nueva sede del Teatro Apacheta, ¿no? Que ya no está, digamos, donde estaba en su sede original, y se traslada a San Telmo.
Exactamente, estamos ahí, San Telmo, el límite con Barraca, un barrio que en el último tiempo se puso muy pintoresco, muy, muy disfrutable, digamos, en principio, porque también muy cerquita de la Nueva Pacheta tenemos un polo gastronómico que es el de la calle Caseros, que sé que conoces uno de esos lugares, que es, por ejemplo, para que el público sepa como referencia, está Hierbabuena, que es un lugar que conoce mucha gente, porque tiene comida muy rica y alternativa, y después ese lugar que es como una suerte de instalación performática, que es Nápoles, ¿no?
Divino, divino. Yo estuve comiendo ahí con unos amigos y realmente es impresionante porque comes en medio de estatuas, en medio de libros, en medio de objetos. Es como si comieras adentro de un museo, ¿no? Realmente esa zona de Buenos Aires se puso muy hermosa. Digamos, el nuevo Teatro Apacheta está cerquita de esa
zona. Está a media cuadra. Está bueno situar un poco lo que pasa en la zona para que la gente que ya frecuenta, a lo mejor por el Tazo, está el Torcuato Tazo ahí también, el Torcuato Tazo, esta calle. Ahí, a media cuadra, en Finochietto y Bolívar, hemos construido la nueva sede de Apacheta, que está cumpliendo 18 años, aunque parezca mentira.
Qué bárbaro.
Estrenamos hace tantísimos años con A Mamá, esa versión vernácula de La Orestiada, y hoy ya tenemos de proyecto, más allá de lo nómade que vamos siendo, 18 años de trabajo ahí, investigando, produciendo y haciendo docencia, ¿no?
Qué bueno, hermosa zona, esa zona de San Telmo, realmente muy cerquita del Parque Lezama, ¿no? Muy cerquita.
Media cuadra.
Del Museo Histórico Nacional, un lugar muy bello. Exactamente. Muy bello. Me encantaría darle la palabra a Juano Villafañe. Dale, Juano.
Muchas gracias, Jorge. Te escuchaba recién, Guillermo, a propósito de lo territorial, ¿no? Y tu experiencia en Lago Puelo, que justamente la pandemia de alguna forma multiplicó esa necesidad de seguir creando frente a lo incierto, ¿no? Y apostar a puestas en escena fuera un poco de los circuitos establecidos. Y mientras vos hablabas, recordaba a Deleuze, el pensador francés, cuando decía que el arte, la literatura, es siempre una salud, ¿no? Y que nos permite crear el pueblo que nos falta, ¿no? Crear el pueblo que nos falta. Como en esa tarea de esta condición de lo territorial, tu trabajo, ¿no es cierto?, tan importante, justamente porque crear un poco el pueblo que nos falta es reconstituir los lazos, ¿no?, que uno establece de alguna manera justamente territorialmente, ¿no es cierto, Guillermo?
Mira, creo que este se va tornando un sábado de lesiano, podríamos decir, porque yo justamente cuando hablaba de lo que viene, te toma y te pone a crear como la fuerza del afuera, escamoteaba la cita, a lo mejor ahí, que sin duda tiene que ver con Deleuze también. Hay algo de la fuerza del afuera, lo va a llamar él, que es lo que te pone a pensar, lo que te pone a crear, y es lo que te pone a generar, a reinventar una posibilidad otra, ¿no? Una reconstrucción, como tomando tus palabras, una reconstrucción del lazo que yo creo que, si bien los artistas nos venimos codeando desde siempre con lo incierto, la ausencia de certezas de alguna manera se inscribe en la propia posibilidad en la condición de la producción artística, porque el otro sería mercado, ¿no? La garantía, el resultado. Creo que la pandemia ha generado que no se pueda evadir el pensamiento acerca de lo incierto. Y ahí, frente a lo incierto, la necesidad de crear otros mundos, crear otros pueblos, crear otras maneras de estar en el mundo, otras formas de vida, diría otro filósofo por ahí, ¿no?
Qué bueno, vos sabés que tengo así como unas ganas tremendas de subirme a un micro, irme al Lago Puelo a ver la función. Sabemos que es una función para muy poquitos espectadores, ¿no? La obra se llama Ante, en la sede de Teatro Casero, en Lago Puelo. Es para 8 espectadores, ¿no, Guillermo?
Exactamente, es otro placer enorme, enorme, porque ¿qué pasa? En algún momento a mí me pareció que la obra dictaba la necesidad de que fuese para un público que alrededor de una mesa, que es la mesa del cumpleaños que cita la situación de la obra, compartiese el acontecimiento teatral, ¿no? Alrededor de una mesa. Entonces yo le transmito al grupo, digo, esto va a generar una dificultad. ¿Cuánto público podemos meter alrededor de una mesa? Digo, sepan que no van a ser más 8 personas. Y del otro lado, lejos de decir, no se puede, 8 personas por función, la alegría, porque sepamos también que al tiempo que estamos tratando de generar corredores de teatro, que la gente del lugar vaya al teatro, es poquita la población de la comarca andina. Entonces así se da la posibilidad de hacer muchísimas funciones de a 8 personas por función. De hecho, para quienes estén escuchando el programa y viajen al sur y quieran ver algo más que las montañas y los ricos lugares donde comer cosas exquisitas, se está haciendo la obra en 2 funciones por cada día durante el fin de semana. Se hace los sábados a las 16 y a las 18, y los domingos a las 16 y a las 18 horas, 8 personas por función, con estricto protocolo, y ahí se puede disfrutar de esta pieza en un teatro, además, que no está en el casco urbano, está muy cerquita del casco urbano, pero está entre las montañas, con lo cual es un hecho muy interesante para lo que tiene que ver, no con lo exótico de la cosa, sino con la sensibilidad que se abre en un cuerpo que, lejos de ir a sentarse en las salas, también tenemos salas muy bellas donde ir a sentarnos en Buenos Aires, pero quien quiera hacer una experiencia, creo que esto se inscribe ahí, más en el orden de la experiencia y de encontrarse de repente uno habitando otra sensibilidad, solo por el hecho de estar no saliendo de la ciudad, tan solo eso, también disfrutando de la posibilidad que tiene todo lo que nos corre de nuestros hábitos, ¿no?
Exacto, yo quiero recordarle a las oyentes y los oyentes de todo este país tan querido que estamos hablando con el gran director Guillermo Cacace. Estamos hablando sobre Ante, la obra de Ivor Martinic, que está presentando con el grupo Teatro Casero en Lago Puelo, en la provincia de Chubut, uno de los lugares más hermosos que hay en la Argentina. Y me encantaría preguntarte por el regreso en Buenos Aires de Mi Hijo Solo Camina Un Poco Más Lento, ¿sí? Porque ya se corre la voz, como quien dice, hay un run de que esa obra sigue en plena potencia y que está volviendo al Teatro Picadero.
Exactamente, sí, mediados de septiembre, con todos vacunados, estaremos en el Picadero, disfrutando. Ya hicimos un primer ensayo en Zoom y la verdad que fue conmovedor. Son 7 años, Jorge, bueno, de la pieza, y ya no, ni sabemos con qué mecanismo se actualiza, porque no, ni siquiera en este primer Zoom que hicimos veníamos ensayando, haciendo la pieza, y estábamos en pleno Zoom y todo y decía, pero che, esto está vivo, esto parece que no va a tener fecha de vencimiento, ¿qué vamos a hacer con esto? Y entonces casi que la vamos a seguir haciendo, parece, durante mucho tiempo, porque no nos queda más remedio que hacerla, porque ¿cómo matar algo que está tan vivo, ¿no? Dejándola de hacer. Así que bueno, mediados de septiembre estaremos volviendo al horario original. Nosotros hace 7 años atrás hicimos punta con una cantidad después de espectáculo que empezaron a aprovechar ese horario hermoso que es el de los fines de semana a la mañana para hacer teatro, y vamos a volver los domingos a las 11:30 de la mañana a mediados de septiembre en el Teatro Picadero, y vamos a volver el 12, pero hay elecciones, así que a lo mejor volvemos para el 19.
Buenísimo, buenísimo. Le paso la posta nuevamente, Juano Villafañe, Metalé.
Muchas gracias, Jorge. Pensaba, Guillermo, en tu gran tarea pedagógica, ¿no? Por un lado, y a su vez, casi todas las obras que has realizado, tuve la oportunidad de verlas, ¿no? Especialmente Mi Hijo Solo Camina un poco más lento, ¿no? Pero pensaba en tu tarea pedagógica, en la enseñanza, y esta otra posibilidad también de enseñar a través del arte, ¿no? De encontrar otras formas del conocimiento ya en el resultado artístico, ¿no? Me parece que esta obra se asocia mucho al imaginario en general de los públicos, que encuentran allí como una forma de encontrarse con ciertas situaciones que la propia vida les propone y nuevos desafíos, ¿no?
Sí, a veces el terreno entre lo pedagógico, sobre todo en la dirección de actores, entre lo pedagógico y lo no pedagógico es esquivo, ¿no? Es una zona fangosa. De repente yo estoy dirigiendo y digo, hay algo de esto que podría estar haciendo en un grupo de entrenamiento actoral, o a veces estoy en un grupo de entrenamiento actoral y digo, hay algo de esto que podría estar haciendo para montar. Hay un territorio ahí que es sinuoso, fangoso. Lo que sí sé, de todas formas, es que siempre me he tratado de correr todo lo que pude de una intención pedagógica hacia el público. No he disfrutado nunca como espectador la situación en la que entiendo que el creador cree que supo, que tiene un conocimiento distinto, especial y en general más ilustrado acerca de la vida e intenta enseñárselo didácticamente al espectador. Esa situación es una situación de la que siempre me he intentado correr, porque como público es sinónimo de que me empieza a quedar afuera de lo que veo cuando veo alguna intención didáctica en el espectáculo. Antes hablábamos de esta gente, que esas voces que nos ayudan a pensar cosas, y esto está muy desarrollado en Rancière, ¿no? En esta situación en la que aparecería cierto sesgo, así como, no sé cómo podríamos llamar, como una intención de adoctrinar al público en cómo la vida debe ser. Siempre he salido corriendo de eso. No obstante, y retomando tu pregunta anterior, Juano, pareciera que hay algo que se crea en el momento de encuentro entre el público y lo que pasa en alguno de los espectáculos que he estado ahí probando, porque todo espectáculo es una situación de prueba, en donde ese vínculo pareciera reparar algo, ¿no? Pareciera que algo se repara en ese vínculo. Y entonces digo,
a eso iba, justamente, a eso iba, ¿no? Ese sí. Nuevo mundo sensible, porque vos sí. Tenés una tarea pedagógica, además de hacer teatro y dirigir teatro, pero al crear ese mundo sensible hace justamente por esos motivos, ¿no? El mundo afectivo te conduce a una identificación con la vida que yo he transitado también, ¿no?
Claro, y esto creo que tiene que ver con la posibilidad de conservar algunas distancias y otras diluirlas, ¿no? Parece que las distancias que la historia del teatro nos quiere proponer como una continuidad, está bueno diluirlas, y otras distancias sostenerlas para justamente poder encontrarse desde las diferencias, desde lo que tiene que ver de alguna manera más con la posibilidad de decir, acá estamos, esto nos pasa, y generamos un espectáculo de la suficiente porosidad, o al menos esa es nuestra intención, después nos puede ir mejor o peor, ¿no? Pero queremos una porosidad tal que aloje la mirada del público, lo que estamos haciendo, versus esa otra posibilidad que sería mostrarles lo que nosotros entendimos acerca de la vida. Yo creo que el mejor vínculo se da cuando el espectáculo hospeda, es poroso, y más que tener algo que mostrar, lo que hace, y eso creo que lo logro hacer más que nada gracias a actrices y actores, y es dejarse ver. A mí me convoca mucho cuando el cine, la obra pictórica, la música, más que mostrar, inocularme una posición, me invita a habitarla, ¿no? Y creo que el mayor mérito, tal vez puntualmente, mi hijo solo camina un poco más lento y se repite de alguna manera en antes, la pieza que hacemos en Luego Pueblo, es convidar la posibilidad de habitar juntos una misma tensión sin querer dar pistas para resolver, o si hay una pista, es una pista para ir juntos compartiendo el problema. Yo creo que ya es un montón poder juntarnos a compartir un problema, ¿no?
Qué bueno, Guillermo Cacase, tenemos que ir a un corte, nos queda un minutito nada más, pero me encantaría preguntarte si ves posible que salga en gira el espectáculo de teatro casero ANTE y que llegue a Buenos Aires también, o sea, no solo girar por las provincias, sino llegar también a Buenos Aires.
Estamos haciendo todo lo posible porque Apacheta reciba a ANTE en nuestra sala y hacer una pequeña temporada con estos artistas exquisitos de Lago Puelo, que además tienen una producción que excede mucho esta puntual, ¿no? Es increíble en el tiempo que llevan, que creo que son alrededor de 7 años, creo que tienen más de 10 obras producidas en 7 años, es una usina de creación ahí, patagónica.
Sí. Yo he visto otros espectáculos de ellos fascinantes, por ejemplo el trabajo que hacen sobre Chekhov, una maravilla. Muchísimas gracias, Guillermo Cacase, por tu presencia en El Tiempo y el Teatro, en Radio Nacional, la radio pública, te escuchó todo el país, y queda además el podcast para que te sigan escuchando asincrónicamente miles de personas en la Argentina y en el mundo. Un gran abrazo, Guillermo Cacase, felicitaciones.
Les abrazo, muchas gracias.
Otro gran abrazo para tu maravillosa dirección y siempre tan, tan, tan profunda, querido. Un abrazo.
Muchas gracias. Enseguida continuamos con el segundo bloque de El Tiempo y el Teatro en este sábado 31 de julio. Muchas gracias.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubatti y Juano Villafañe.